Hoy llegamos a la sexta cita en la cual el autor de Hebreos quiere establecer la total superioridad del Señor Jesucristo por encima de los ángeles. Llegamos a los versículos del 10 al 12 del capítulo 1 de Hebreos. La sexta cita del Antiguo Testamento que procede, en este caso, del Salmo 102. Recordaréis que en el versículo 7 el autor ha establecido mediante una cita el lugar de siervos, de criaturas que tienen los ángeles. En contraste con esto, el Antiguo Testamento dice acerca del Hijo, versículos 8 y 9, que Él es el Señor, designado por Dios en su exaltación y glorificación para compartir el trono, ungido por Dios más allá de todos sus compañeros del mundo espiritual. Y, versículo 10, también del Hijo dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Y con este texto el autor de Hebreos contempla al Señor Jesucristo como el creador, el sustentador del universo, y el que comparte con el Padre estas cualidades de inmutabilidad, Él nunca cambia, y de eternidad, sus días no tienen límite. Nosotros vivimos en una ciudad y la vida urbana tiene cosas muy hermosas, pero también tiene desventajas, y una de ellas quizás sea nuestro alejamiento del mundo creado. Seguramente para muchos de nosotros hace ya tiempo que no hemos estado por la noche bajo las estrellas. Y las estrellas que siempre han ejercido una fascinación para el ser humano, desde Adán, aquellas agrupaciones a las cuales los hombres han dado diferentes nombres, que dan al ser humano un sentido de permanencia, por cuanto noche tras noche sale al campo y allí están las mismas estrellas, siempre aparentemente en el mismo lugar. Que dan también al ser humano un sentimiento de su propia pequeñez y transitoriedad. Porque ante la inmensidad del universo, el ser humano contemplándola se siente tan poca cosa. E igualmente, el hombre tiene conciencia de su propia degeneración, de que su vida va a acabar, y en cambio las estrellas parecen tan permanentes. Según nuestro Salmo, cuando estamos contemplando el firmamento, estamos contemplando la obra de las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que pudimos pasear por un campo de flores? Ahora nos estamos acercando a la primavera. Yo me acuerdo que después del campamento de Semana Santa del año pasado, yo volvía en coche y pasé por un pequeño bosque que había una alfombra de flores, y yo me paré allí y estuve paseando por allí, sencillamente porque hacía tanto tiempo que no hubiese visto tantas flores silvestres. Cada una de ellas única. Cada una de ellas una obra de artesanía de nuestro Señor Jesucristo. Con la vida moderna, en cambio, sí que tenemos la posibilidad de viajar rápidamente. Y yo he tenido el privilegio de hacer un viaje nada menos que al otro lado del mundo. Sales de Europa en pleno invierno y al día siguiente aterrizas en pleno verano. Desde el avión ves toda una serie de países en muy poco tiempo. O viajamos en tren y por la ventanilla, cada vez que levantamos la mirada, hay otro paisaje ante nosotros. Cada paisaje único, diferente, obra de las manos de nuestro Señor Jesucristo. O consideramos nuestros propios cuerpos, toda su complejidad, la manera en la que las diferentes funciones corporales se entrelazan entre sí, de manera que un problema en una área afecta a otras áreas. Cuando estamos enfermos, y especialmente cuando perdemos algunas de esas facultades, es entonces cuando nos damos cuenta de la increíble complejidad y hermosura de nuestros cuerpos. Perdemos la vista y enseguida apreciamos aquello que antes dábamos por sentado, toda la riqueza de colores, de formas. Perdimos el oído y empezamos a añorar toda esta riqueza de sonidos que podemos captar, la belleza de la armonía musical. Todas estas cosas creadas, según nuestro texto, por el Señor Jesucristo. Pero nuestro texto no solamente establece que Jesús es el Creador, también establece un contraste muy importante. De la misma manera que nosotros nos quedamos tan pequeños ante la naturaleza, la misma naturaleza se queda pequeña ante el Señor Jesucristo. Nosotros, volviendo a lo que yo decía hace un momento, de nuestra reacción ante una noche estrellada, sentimos, palpamos la inmensidad del universo. Pero nuestro texto dice que el Señor Jesucristo envuelve los cielos como si fuesen una ropa y los cambia, los quita como un traje viejo. Nosotros salimos a mirar las estrellas y nos hablan de permanencia, pero nuestro texto dice que estas cosas perecerán. Pero por contraste, quien perdura, quien permanece, es el Creador, nuestro Señor Jesucristo. Así que aquello mismo que marca la medida de nuestra pequeñez, establece la medida de la grandeza de nuestro Señor. En otras palabras, el autor de Hebreos se vuelve desde el tema del gobierno de Jesucristo sobre la historia, el hecho de que Él tiene en sus manos los hilos de nuestra historia humana, y ahora le contempla como el creador y sustentador del mundo material y espiritual. También otro matiz de diferencia entre los versículos 8 y 9 por un lado y 10 a 12 por otro lado es el hecho de que, como veíamos la semana pasada, o mejor dicho, hace dos semanas, en la última clase, en los versículos 8 y 9 vemos al Señor Jesucristo constituido como Señor en el momento de su exaltación, después de su humillación. Constituido como el Señor, como el Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo. Pero en los versículos 10, del 10 al 12, le contemplamos en su eternidad como el Hijo que desde el principio fundó la tierra. No nos debe sorprender porque este mismo orden, aunque parece al revés del orden cronológico, lo hemos visto ya en el versículo 2. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y el verbo constituyó tiene un peso específico allí. Dios Padre ha tomado la iniciativa para hacer que Él reciba el universo por decreto real de parte de Dios Padre. Ahora sabemos que también lo tiene por derecho propio, como Dios Hijo. Pero la referencia seguramente entonces es a este otro matiz, al hecho de que ha sido constituido heredero en razón de su exaltación en el momento de la ascensión, como Jesucristo, hombre, además de Dios. Pero ¿quién es así constituido heredero? Es aquel mismo por quien Dios hizo el universo. Así que ya lo hemos contemplado en el versículo 2, en estas dos facetas, del hombre Jesucristo constituido heredero y el Dios eterno, y aquel que es heredero y aquel que es creador. Y nuevamente vemos esta misma ambivalencia en estos versículos. Después del señorío de Jesucristo, en los versículos 8 y 9, contemplamos la creación por parte del Hijo en los versículos del 10 al 12. Antes de comentar el mismo texto, necesitamos considerar, como en los otros casos de estas citas, algo en cuanto a la aplicación de este Salmo 102 al Señor Jesucristo. El versículo 10 empieza: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Si volvéis al Salmo 102, veréis que las palabras oh Señor no aparecen. En cambio, veréis que a lo largo del Salmo hay referencias a Jehová. Desde el primer versículo, el salmista se dirige a Jehová. Jehová, escucha mi oración. O versículo 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. El autor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 10, se está basando en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, y en esta versión la palabra Jehová del hebreo fue habitualmente traducida por Señor en el griego. No solamente esto, sino que los apóstoles, al escribir sus epístolas, solían referirse a Jesucristo como al Señor. Y en muchas ocasiones, no solamente aquí, sino en muchas otras ocasiones del Nuevo Testamento, vemos que referencias a Jehová en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si el autor de Hebreos aquí afirma y del Hijo dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, está reforzando mediante esta cita lo que ya ha dicho en el versículo 2 y está estableciendo que nuestro Señor Jesucristo no es otro que Jehová. O quizás más exactamente, que Jehová es aquel que se encarna en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de algunos comentaristas de signo liberal que quieren pretender que esta cita es una cita dirigida a Dios Padre por parte del Hijo, en tal caso yo no veo qué sentido tiene esta cita en este contexto, pero a pesar de este criterio parece por el griego totalmente claro que el autor de Hebreos está diciendo que esta es una cita dirigida al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Porque seguimos con esta lógica a partir del versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, y viene una cita, mas del Hijo dice, versículo 8 y 9, y además del Hijo dice, versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Es una cita acerca de Jesucristo, según el autor de Hebreos, no una cita en labios de Jesucristo, según algunos comentaristas. Pero lo que hay de nuevo en esta cita del Salmo 102 es que todos los salmos citados por el autor de Hebreos hasta aquí han sido notablemente salmos mesiánicos. La figura que destaca en los salmos citados hasta aquí ha sido el rey ungido por Dios y enviado al mundo por Dios. Bien, es cierto que este mismo rey, según el versículo 8, es Dios, por cuanto Dios se dirige a él diciendo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Pero ahora, por primera vez, el autor de Hebreos cita de un salmo que no es tan evidentemente un salmo mesiánico. Más bien, el salmo sencillamente habla de Jehová, y por lo tanto, al referir este mismo salmo al Señor Jesucristo, como acabo de decir, el autor está diciendo que Jesucristo es Jehová. Debemos tener cierta precaución aquí. El hecho de que el autor de Hebreos acuda a un salmo del Antiguo Testamento que nosotros inicialmente habríamos aplicado probablemente a Dios Padre y lo aplica más bien a Dios Hijo, no quiere decir que debamos apresurarnos a coger cualquier texto del Antiguo Testamento que hable de Dios y aplicarlo necesariamente al Hijo. Es cierto que todo lo que es el Padre también lo es el Hijo. Pero ya hemos dicho dentro de nuestros estudios que la figura del Padre solo empieza a perfilarse con claridad en el mismo momento de la revelación del Hijo. Y no hay ninguna solución fácil para ir desglosando las citas del Antiguo Testamento y clasificándolas según se refieren al Padre o al Hijo. Hemos de aceptar que la gran mayoría de ellas se refieren a Dios. y tanto el Padre como el Hijo están en Dios. Pero observamos que es especialmente apropiado aplicar una cita del Antiguo Testamento que se refiere a Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, cuando la cita en cuestión está hablando de las iniciativas con las cuales Dios ha intervenido en nuestro mundo, especialmente para salvación. Asimismo, cuando se nos habla de aquellas iniciativas de Dios en el mundo, en el momento de la creación. Porque sabemos de antemano que cuando Dios interviene en el mundo, es mayormente a través de la persona del Hijo que interviene. ¿En qué consiste el contenido del Salmo 102? Pues el Salmo 102 hace un contraste precisamente entre la fragilidad de la vida humana y la permanencia y eternidad de Dios. Por ejemplo, vemos esta fragilidad en el versículo 3, la fragilidad de la vida humana. Mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne, etc. El salmista se encuentra muy mal físicamente. Y algunos de nosotros que nos hemos encontrado muy mal podemos identificarnos con sus palabras. Versículo 11. Mis días son como sombra que se va. Ni siquiera son como otro ser humano que pasa por nuestro lado y se va. Ni siquiera tienen esta solidez. Son como una sombra que pasa. Tan frágiles, tan nimias son nuestras vidas. Y yo me he secado como la hierba. Esta es la fragilidad de la vida humana. Pero en contraste, la eternidad de Dios, versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Este es el contraste inicial que da forma al salmo. Pero el salmista saca conclusiones de esto. La primera conclusión no es muy animadora, al menos a la primera vista, porque si mi vida es tan efímera, tan frágil, ¿a qué se debe esto? Versículos 9 y 10. Yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira. Pues tú me alzaste y me has arrojado. Si nuestra vida es corta y si sus experiencias son duras y miserables, esto se debe a nuestro pecado y a la ira de Dios contra nuestro pecado. Esta es la primera conclusión del salmista. Versículo 23. Dios debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Y yo dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. El salmista se encuentra en medio de toda una serie de circunstancias, rodeado de sus enemigos, rodeado de una serie de persecuciones y de peligros. Y él podría haber atribuido estos peligros a factores humanos y sociales. Podría decir, mis enemigos procuran acortar mis días. Y habría tenido razón. Pero él prefiere ver más allá de estas circunstancias y factores humanos el hecho de la soberanía de Dios, y dice, tú, Señor, eres quien me cortas la vida y acortas los días. Debido a que somos pecadores, esta es una consecuencia o una conclusión que él saca de este contraste, pero hay otra, y la otra es gloriosa. El salmista ve que precisamente porque Dios es eterno y dura inmutablemente, la única esperanza de la humanidad está en Dios. Y precisamente ve que Dios es quien interviene para dar vida eterna a los que confían en Él. Quizás el concepto de vida eterna no esté tan claramente definida en este salmo. Es como si se vislumbrase desde lejos, sin todavía haber alcanzado la plena claridad de la revelación del Nuevo Testamento. Pero vemos algo de esto en los versículos 19 en adelante. Jehová miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Nosotros vivimos bajo esta sentencia de que nuestros días están acortados. Pero Dios quiere librarnos de esta sentencia, para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Y por esto, porque Dios, versículo 27, tú eres el mismo y tus años no se acabarán, por esto los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Este es el contenido del Salmo. Pero ¿de dónde saca el autor de Hebreos la justificación para aplicar este Salmo tan directamente a nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que por las razones siguientes. El salmista contempla a Dios que mira desde el cielo a fin de quitar de encima de los hombres la sentencia de muerte, a fin de establecerles con seguridad. ¿Y en qué ocasión ha intervenido Dios para traer la seguridad de la permanencia, de la vida eterna y la vindicación a su pueblo y para liberar a su pueblo de la sentencia de muerte? Pues todo cristiano contesta con toda firmeza. Cuando Dios supremamente intervino en este sentido fue cuando envió a nuestro Señor Jesucristo a morir, a poner fin a la muerte, a morir para que nosotros pudiésemos tener vida. Un gran comentarista del libro de Hebreos, un tal John Brown, de Edimburgo, que escribió a mediados del siglo pasado, pero cuyo comentario recomiendo efusivamente a los lectores del inglés, porque considero que está bastante por encima de la mayor parte de comentarios escritos en nuestro siglo. Dice a este respecto: ningún acontecimiento en la historia de los judíos previa a la venida de Cristo ofrece un cumplimiento mínimamente satisfactorio de estas predicciones del Salmo. El salmista contempla a un Dios que interviene para salvar, para liberar de la muerte y para dar vida. Pero ¿en qué momento de la historia de los judíos se cumplió esta visión del salmista? en ningún momento de una manera plenamente satisfactoria. En cambio, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, sí. O tomemos otro ejemplo. ¿En qué momento, previo a la venida a nuestro mundo del Señor Jesucristo, se habían reunido las naciones a fin de servir al Señor? Porque esto es lo que también este Salmo contempla en el versículo 22. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. En ningún momento de la historia de los judíos, en ningún momento de la dispensación anterior a nuestro Señor Jesucristo, se cumplieron estas palabras. En cambio, pensamos en lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Precisamente en aquella dispensación anterior, vosotros estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Las naciones no se reunían para servir a Dios en aquel momento. Estaban alejados de estos beneficios de Dios. Pero ahora, dice Pablo, Efesios 2:13, ahora en Jesucristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora sí, hay una reunión de las naciones, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De judíos y de gentiles, de todas las naciones gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Y Él, mediante la cruz, ha reconciliado con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por todo esto, el cristiano no puede por menos que ver en el Salmo 102 un cumplimiento perfecto en el Señor Jesucristo. Y coincide plenamente con el autor de Hebreos en el momento de coger un salmo que a la primera vista se refiere a Dios, sin matices, y aplicar este salmo a nuestro Señor Jesucristo, porque es en la persona del Hijo que todas estas promesas del Salmo se hacen realidad en nuestra experiencia, se nos acercan. Incluso creo que no podemos dejar de ver ciertos ecos en el mismo lenguaje del Salmo 102 que nos recuerdan el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a esta misma frase que hemos comentado, para soltar a los sentenciados a muerte. Pensamos en lo que Mateo dice, citando del Antiguo Testamento, a aquellos que estaban asentados en región de muerte, y cómo la luz de Jesucristo brilló sobre ellos. Pero más aún, pensamos en algunas referencias del mismo Señor Jesucristo. ¿Os acordáis de su primer sermón, que fue basado en una cita de Isaías 61? Lucas nos lo cita en el capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, para soltar a los sentenciados a muerte. Es la misma idea, liberación, redención. ¿De dónde tenemos nuestra redención? De parte del Señor Jesucristo. Es por esto, que el autor de Hebreos legítimamente ve en el Salmo 102 una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto puede decir, y del Hijo dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Vamos a mirar entonces este texto. En primer lugar, contemplamos al Hijo Creador en el versículo 10. Le vemos poniendo el fundamento de la tierra. De hecho, aquí se trata de una ilustración que encontramos frecuentemente en la Biblia, la ilustración de un constructor. Y lo primero que hace un buen constructor de casas es cavar, a fin de poder colocar un buen fundamento. El Salmo 104, lo hemos visto porque fue citado por el autor de Hebreos en el versículo 7. En el versículo 5, el Salmo 104 utiliza esta misma ilustración. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Nuestro Señor Jesucristo ha puesto unos cimientos bien seguros para el universo que Él ha creado. Esta es la primera idea. De hecho, en otra cita del Antiguo Testamento, quizás en más de una ocasión, vemos esta idea del fundamento realizado por un constructor en combinación con otra ilustración sacada del mundo de la construcción. Y vemos que este constructor no solamente coloca un buen fundamento, sino que además va con la regla midiendo el espacio alrededor como ilustración de nuestro Señor Jesucristo y su creación de los cielos. Isaías 48:13. Mi mano fundó también la tierra. Y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Así que aquí tenemos al constructor que coloca el fundamento, que es la creación de la tierra, y luego va con el palmo midiendo distancias y colocando a cada estrella y cada cuerpo celestial en su lugar dentro de este espacio universal que es el edificio, en la metáfora, que Dios ha fundado, ha creado. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. En el principio es un eco, por supuesto, de Génesis 1:1. En el principio Dios creó. El salmista lo utiliza deliberadamente y el autor de Hebreos ahora lo recoge deliberadamente aplicándolo a nuestro Señor Jesucristo, que fue aquel Dios que creó en el principio. Y le vemos, por lo tanto, como creador tanto de la tierra como del cielo. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Acaba de decir el cielo. Mejor, los cielos. Dentro del lenguaje bíblico, el plural es importante. No porque los autores bíblicos hayan querido decir que hubiese toda una serie de estratos celestiales, sino que otra vez estamos oscilando, como hace un par de estudios al mirar el versículo 7, entre lo literal y físico y lo simbólico. Los cielos, en un sentido físico, nos hablan de toda la inmensidad de los cuerpos celestiales del universo. Pero en un sentido espiritual, el plural, los cielos, nos habla de toda la gama de jerarquías dentro del mundo espiritual. Otro ejemplo de esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 10. Texto en el que se nos dice que nuestro Señor Jesucristo ha subido por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y los expertos opinan que esta es una referencia no solamente a una situación geográfica, porque además esta en un sentido literal no sería cierto, sino más bien es una referencia a una realidad espiritual. Él está por encima de toda clase de ser espiritual. Mencionados estos, por ejemplo, en el capítulo 3 de Efesios, donde habla de los principados y potestades en los lugares celestiales. Nuestro Señor Jesucristo está por encima de todos estos cielos en su exaltación en Efesios. Pero ahora vemos que está por encima de todos estos cielos porque Él es su Creador. Los cielos son obra de tus manos. Luego, no solamente el hombre, sino también los ángeles son creación suya. Y no nos olvidemos de la tesis principal del autor en estos momentos, la de demostrar la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Esta es la lógica de su texto, y aquí vemos otra razón, porque Él es el creador de todos los cielos, de todos los estamentos dentro del mundo espiritual. Y por lo tanto, qué aberración sería confundir el estatus de los ángeles con el estatus de nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador, los ángeles no son más que criaturas. Él es el creador de tierra y cielos, es decir, de todo cuanto existe. Y Juan añadiría, y no hay nada que existe que no haya sido creado por Él. Juan capítulo 1, versículo 3. Pero el Hijo no solamente es el creador de todo, también es su sustentador, tal y como vemos en los versículos 11 y 12. Él sigue siendo soberano. Él no ha puesto el fundamento para luego marcharse y abandonar su obra. Aun cuando la evolución de la obra que Él ha creado nos resulta extraña y nos causa perplejidad, esto no quiere decir que el Hijo haya abandonado su soberanía. Es cierto que, según el versículo 11, el destino del mundo creado casi brota de sí mismo. Los cielos perecerán y todos ellos se envejecerán como una vestidura. El proceso de envejecimiento es un proceso que podemos estudiar científicamente. Es un proceso que tiene una serie de causas. Es un proceso intrínseco a aquello que se envejece. Y el versículo 11 nos da esta impresión de que se está hablando de un proceso natural. En cambio, el versículo 12 nos recuerda que este proceso que parece natural es un proceso gobernado y controlado también por el Hijo. El vestido se envejece, pero es el Hijo el que toma este vestido y se lo quita y se cambia de vestido. Es cierto que hay procesos degenerativos que podemos investigar. Toda la naturaleza está sujeta a un ciclo de frustración, según Romanos 8, a vanidad debido al pecado. Vemos el mismo patrón por todas partes. Este patrón de nacimiento, crecimiento, maduración, envejecimiento y muerte. Lo vemos en las plantas, lo vemos en nosotros mismos, lo vemos en los imperios y la sociedad humana global. Lo vemos incluso en las estrellas, que también, según las últimas investigaciones, siguen un ciclo de crecimiento y envejecimiento. Lo vemos en las estaciones del año. Lo vemos en nuestro mundo. Todo va hacia la decadencia, hacia la muerte. Hay un proceso que se puede investigar. Esto en contraste con la visión del mundo greco-romano, que pensaban en aquel entonces que el mundo natural era indestructible. El punto de vista bíblico es radicalmente diferente. Perecerán. Incluso aquellos cielos que cuando salimos a contemplarlos parecen eternos, inmóviles, no lo son. Nosotros salimos y vemos a las estrellas en el mismo sitio que ayer. Pero qué equivocación, si están a millones de kilómetros de distancia de donde estaban ayer. Lo que ocurre es que las distancias en el universo son tan inmensas que ni nos fijamos. Y parecen permanentes, pero no. Los ángeles son permanentes. Desde luego los ángeles caídos no. Es decir, puede que los ángeles tengan una permanencia concedida por Dios, de la misma manera que Dios va a conceder esta permanencia a los que le aman, entre los seres humanos. Pero no tienen vida en sí los ángeles, y siendo criaturas, están sujetas también a la temporalidad. Tenemos aquí una ilustración muy gráfica, ¿verdad? Cuando compramos un traje al principio es tan bonito y luce muchísimo, y durante unas semanas y hasta meses salimos orgullosos en nuestro traje nuevo. Pero luego tenemos que empezar a lavarlo y llevarlo a la tintorería. Se nos rompe, hay que remendarlo. Y con el paso de los meses se le ve cada vez más gastado. Se vuelve haraposo. Y finalmente nos lo tenemos que quitar. Y lo echamos a la basura. Perecerán. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Llegará el día de cambiar de ropa en este universo. Hebreos capítulo 12, versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Vendrá un día en el cual todo aquello que por ser creación y por haber sido sujeto a la vanidad por nuestro pecado será conmovido, removido, trastornado. no porque Dios tenga el afán de destrucción, sino precisamente porque en aquel momento va a introducir aquello que es inconmovible, aquello que verdaderamente es permanente. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor Jesucristo. Y pensamos en la descripción más espeluznante y más tremenda que encontramos en todas las escrituras de esto en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 5. En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y no hay nadie aquí que entienda ni sepa exactamente cómo va a ser esto. Pero sí sabemos quién lo va a hacer. Tú, oh Señor, fundaste la tierra en el principio, nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo va a envolver este mundo, estos cielos, esta tierra, como un traje viejo, a fin de introducir y vestir este mundo con un traje nuevo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es transitorio. Todo. Todo lo que hay es transitorio, excepto una sola cosa: nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Notamos el impacto del lenguaje de estos versículos. Versículo 11. Todo esto que parece tan permanente perecerá, mas tú permaneces. O nuevamente la majestad del versículo 12. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y por lo tanto, en último lugar, vemos al Hijo en su eternidad e inmutabilidad. Todo cambia, pero Él no. Y es por esto que hay esperanza para nosotros, esperanza de salvación. Nosotros en medio de nuestro mundo, viviendo dentro de estos vasos de barro, miramos a nuestro alrededor y miramos a nuestro adentro, y lo único que vemos es fragilidad, impermanencia, inconstancia en nuestras relaciones, desconcierto, todo se hunde. Y esto conduce a toda persona que no tiene la esperanza fundada en Dios, o tendría que conducirle a una desesperación. No hay esperanza, todo va para abajo. Después de un proceso inicial de crecimiento, el destino final es la muerte. Pero nuestra esperanza se funda en que hay quien no cambia. Hay quien permanece. Y a la fuerza, si hay salvación, esta salvación tiene que residir en aquel que no cambia y que siempre permanece. Por lo tanto, le vemos a Él como aquel que permanece, versículo 11. Tú permaneces. Y seguramente siempre habíamos visto en Dios Padre aquel que permanece. Pero ahora contemplemos aún al hombre Jesucristo como aquel que permanece siempre. como aquel que no envejece, que es tan joven hoy como el día de su resurrección y ascensión. Y a la vez es el anciano de días en su sabiduría. Él permanece. Él, versículo 12, es el mismo, inmutable. No hay modificaciones ni cambios en su naturaleza eterna. Y por esto también nosotros tenemos seguridad en nuestra salvación, porque podemos contar con una constancia en su manera de tratarnos. Isaías capítulo 46, versículo 4. Hasta la vejez nuestra, no suya, hasta nuestra vejez, yo mismo, dice el Señor, yo siempre soy el mismo, no cambio. Y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Nuestro Dios no cambia, es inmutable. O Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto no habéis sido consumidos. Hay posibilidad de salvación precisamente por la constancia y la firmeza de nuestro Dios. Pero también añade la frase, versículo 12, tus años no acabarán. Si la frase anterior nos hablaba de la inmutabilidad de Dios, esta frase nos habla de su eternidad, del hecho de que Él no está sujeto a ningún proceso temporal de evolución, de decadencia, al hecho de que no hay ninguna clase de límite temporal a su existencia. Los lectores de Hebreos, ¿os acordáis de que estaban desconcertados? Porque todo tambaleaba. La sociedad tambaleaba, por cuanto ellos estaban sujetos a la persecución. No había ninguna seguridad, nunca sabían cuándo iban a entrar los soldados en sus casas y llevarles a la cárcel y destruir sus bienes. No había seguridad allí. Habían sufrido ya mucho por la causa de Cristo. También tambaleaban las relaciones humanas en esta situación precaria. Algunos que antes eran amigos y hermanos, ahora habían dejado de serlo. ¿En quién podían confiar? También había desconcierto en el nivel religioso. Ellos habían crecido en torno a una serie de ceremonias, sacrificios, liturgias, sacerdotes, el templo. Y todo esto está a punto de desaparecer. Por supuesto, la sociedad en movimiento, sus propios cuerpos en envejecimiento. ¿Dónde está la esperanza? Y el autor de Hebreos les escribe diciendo, no os volváis. Es una ilusión utópica, incierta. Intentar rescatar las nostalgias del pasado y volver a construir aquellos edificios que ya han tambaleado. En vano vais a volver al sistema de ritos, porque en este mundo hay una sola realidad que no cambia. Y hermanos, en nuestras situaciones debemos reafirmarnos sobre esta realidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Hebreos empieza con estas ideas, y si volvemos al último capítulo de Hebreos nos encontramos con la misma conclusión, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo es porque es el Creador. Lo es porque Él es el sustentador. Lo es porque Él en sí es eterno e inmutable. Y en medio de las aguas de la vida que van fluyendo y nos arrastran, hay un solo lugar donde podemos pisar firmemente. Hay una sola roca que se destaca en medio de las aguas, sobre la cual podemos encontrar un refugio seguro: nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.